Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tiempo para abrir esta ventana en COPE Región de Murcia para sumar a todos los oyentes que nos están escuchando y que quieren saber esa última hora en este jueves, el 9 de septiembre. Vamos avanzando, ¿eh? Los niños han vuelto al cole, poco a poco las rutinas nos vamos adaptando y se va pasando también este mes de septiembre. Eso sí, todavía con temperaturas para disfrutar, por ejemplo, de la playa, si ustedes tienen ese ratito libre y pueden hacerlo. Pero como siempre, es importante cada jueves hablar de agua. Lo vamos a hacer enseguida de la mano de Pedro González y de Scratch. Antes vamos a conocer esa última hora en la región. Una última hora que ya nos trae Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Comparece hasta ahora el consejero de Salud para dar cuenta de la situación de la pandemia. A esta hora les podemos contar que hay 2 fallecidos por coronavirus en la última jornada en la región de Murcia. Son 2 hombres. Uno de 43 años, 43, ojo, porque no se había vacunado, el otro de 76 años. En los hospitales hay un paciente menos en planta, otro menos en cuidados intensivos y hay 125 casos nuevos de coronavirus en la última jornada. También noticia hoy. El tramo este de la autovía del Reguerón, el nuevo acceso de Murcia hacia el Mar Menor, que se ha abierto al tráfico esta mañana. La nueva infraestructura se configura como una alternativa al puerto de la Cardena para mejorar la comunicación del interior de la región con esta parte del litoral. Los usuarios van a ahorrar unos 15 minutos para viajar del centro de Murcia hasta San Javier y enlazar con Pilar de la Horadada, Campo Amor y Torrevieja. Y pendientes también de otro tipo de asuntos, el gobierno regional ha pagado 15 millones de euros dentro del segundo rescate al sector turístico y hostelero. En las próximas semanas se van a abonar las ayudas correspondientes a los alojamientos turísticos por más de 3,5 millones de euros. Para el ocio nocturno había una línea de 5 millones, pero solo se han recibido las solicitudes por importe de 2,5, lo decía el consejero de Turismo Marcos Ortuño.
Para el ocio nocturno había una línea específica de 5 millones de euros. Y solo se han recibido solicitudes por un importe de 2,5 millones de euros, solicitudes que ya han sido pagadas. En las próximas semanas se van a abonar las ayudas correspondientes a los alojamientos turísticos que ascienden a más de 3,600,000 euros.
Ha dicho el Partido Socialista hoy que el ocio nocturno debería ir abriendo de forma progresiva, eso sí, respetando las medidas sanitarias. Lo ha dicho la diputada socialista Carmina Fernández.
No tiene sentido que puedan celebrarse eventos de 5.000 personas y que se permitan en algunos establecimientos actividades que normalmente se desarrollan en el ocio nocturno mientras este permanece cerrado. Hay que recordar que se trata de un sector que está cerrado desde el inicio de la pandemia, hace ya más de un año y medio, y del que dependen muchos puestos de trabajo.
Bueno, pues así están las cosas, Maite, es la última hora.
Gracias a Paula, seguiremos atentos. Cualquier noticia que surja a lo largo y ancho de la región, aquí se lo contaremos en este ratito de radio, pero toca hablar de agua.
Ahora en COPE Región de Murcia hablamos de la actualidad agraria y del valor del agua en nuestra región con Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Bueno, pues después del parón del verano retomamos estos espacios centrados en la actualidad de los regantes aquí en Murcia. Y lo hacemos, como siempre, con el presidente del Sindicato Central de Regantes, el señor Lucas Jiménez, al cual ya saludo. Señor Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de hablar con usted, sobre todo hoy, Día Mundial de la Agricultura, básica para cubrir las necesidades de la población y también, por supuesto, muy importante para dar de comer a muchísimas familias. Si nos centramos, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, que a lo mejor hay gente que lo olvida, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La agricultura, obviamente, es una actividad que surge de una necesidad humana, que es alimentarse, ¿no? Y alimentarse bien. Por lo tanto, tampoco creo que haya que conferirle mucho más, pero de luego no restarle ni un ápice a la importancia que tiene la alimentación de la humanidad, de una humanidad que, según las instituciones internacionales, va a ir a más, no va a crecer exponencialmente en el escenario de 2050. Por lo tanto, es algo que siempre digo que hay que animar, como el resto de actividades humanas, y desde luego esta al menos sí conviene tenerla dentro de nuestras fronteras geográficas, ¿no?, y geopolíticas en Europa, ¿no? Creo que la última pandemia lo ha dejado bastante, lo ha hecho bastante patente la necesidad de tener los centros de producción cercanos. Eso ha dado una seguridad a todos los usuarios importante.
Si hablamos de balances, año hidrológico que a punto está, bueno, de finalizar, tal, ¿cómo se puede valorar este año hidrológico?
Ha sido un año hidrológico muy bueno en todos los aspectos. La cuenca del Segura ha estado muy bien. Tenemos cerca de 19 comunidades, más de 19 comunidades que tienen agua de la cuenca del Segura, y la cuenca del Tajo, tenemos 61 comunidades que reciben agua de la cuenca del Tajo, comunidades de regante, me refiero, obviamente, también se ha comportado muy bien. Por lo tanto, cerramos un año hidrológico muy positivo, que también nos deja algún volumen restante de cara al inicio de campaña, que como todos sus oyentes sabrán, comienza el día 1 de octubre.
Y ahí va a preguntarle yo, perspectivas positivas en cuanto a tiempo, se señala que puede ser húmedo, un otoño más húmedo que en jornadas anteriores, otros otoños, y eso es positivo.
Sí, evidentemente, pero aparte parece ser que va a haber ingreso de agua, aportaciones de agua en la cabecera del Tajo, lo que augura que entre el ahorro que han hecho los regantes este año más lo que puede ir viniendo el año que viene, el arranque de campaña hidrológica, lo estemos viendo con cierto optimismo, sí.
Decía el presidente hace algunos días, el propio consejero, diferentes expertos, que la agricultura aquí en Murcia, la de los regadíos, sobre todo, es una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, ahorradora de agua, legal desde todos los puntos de vista. Evidentemente, eso lo tiene que tener clara la ciudadanía, y quien quiera mirar hacia otro lado, que mire de frente a esa agricultura, porque los agricultores se preocupan de ello, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que asistido atónito a un ataque brutal, ¿no?, desde todos los puntos hacia la agricultura, y no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que la agricultura, como he dicho al inicio, surge una necesidad humana, y en España se está haciendo muy bien, se está haciendo una agricultura muy sostenible, o la más sostenible, y de luego en este levante nuestro, por motivos, siempre digo, de necesidad. Si tenemos poca agua, y la poca que tenemos es muy cara, si la comparamos con la del resto de compañeros del país, pues obliga a hacer un uso muy exquisito del agua, ¿no? Y también digo, si algún día se le encomienda a esta agricultura a alimentar a más gente y alimentarla mejor, desde luego esta agricultura parte de un sale de una casilla mucho más avanzada que las que nos circundan en Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando pase la marabunta, razonaremos y seguiremos funcionando y seguiremos trabajando todo en común para mejorar todo lo que haya que mejorar, pero sin denostar ninguna actividad que, como la agricultura, repito, surge de una necesidad humana de alimentarse.
Pues esperemos que pronto pase esa marabunta y que los desinformados se informen mucho mejor, porque a veces hay gente que habla sin tener conocimiento de causa. Es una lástima, pero a veces ocurre. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, gracias por estar con nosotros después del verano, y seguiremos hablando en próximos jueves de muchas cosas relacionadas con los regantes. Un abrazo,
Que así sea, un abrazo a todos los oyentes.
SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido este espacio sobre actualidad agraria y el valor del agua en nuestra región.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Este día de la agricultura que llega con fuertes temperaturas. Tenemos en torno a los 30 grados prácticamente en toda la comunidad autónoma. Tiempo para disfrutar. Hay otros muchos días internacionales importantes. El próximo sábado va a ser el de los primeros auxilios. Yo creo que es una cita que deberíamos de tener desde los colegios hasta los trabajos y, evidentemente, bueno, pues en nuestro día a día. Que nosotros enseguidita lo que hacemos es cerrar esta ventana, dejarles con su COPE más próxima, y a partir de la 1 menos 10 y también a partir de las 2 menos 10 contamos la última hora en la región de Murcia. Pero puede que te encuentre últimamente.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a este ratito de radio largo que nos va a llevar, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde con Adolfo Barnés a los mandos técnicos, con una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles en esta mañana de jueves, el 9 de septiembre. Seguimos avanzando en el calendario. El Día Mundial de la Agricultura, nos lo contaban hace unos minutitos, también es el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal y el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Son algunos de esos días señalados, pero hoy tenemos un montón de actividades señaladas en nuestro ratito de radio. Por ejemplo, enseguida les voy a contar algunos de los más destacados porque tenemos de todo un poquito, como se suele decir. Antes, vamos a darle un repaso a las temperaturas. Y como les decía, en ese tiempo regional tenemos prácticamente todos los municipios de la región en torno a esos 29, 30, 31 grados. Cartagena tiene 30, San Javier 31, Caravaca 28, Águilas 29. En Murcia hay ahora mismo 30 grados, como hay 28 en Cieza o en Lorca con sol. Alhama 29, Totana 30 y Bullas 27, entre otros muchos. El calor no es noticia porque estamos donde estamos y porque estamos en las fechas en las que estamos, que todavía estamos en verano. Vamos a ver lo que sí es noticia hoy en la prensa regional. Y en el diario La Verdad leemos como titular principal: el Ministerio abre el tramo del Reguerón y remedia la autovía del Bancal. La comunidad autónoma pide la tercera dosis para los usuarios de residencias de mayores. En otro destacado dice: ese primer día sin fallecidos ayer por COVID en la región desde hace un mes. Cookie, el canguro que deambula por las calles de Monteagudo, también tiene su protagonismo en la portada del diario La Verdad. Croen abre una vía de diálogo, pero cientos de alumnos seguirán hoy sin autobús escolar. Y las administraciones barajan 5 sitios fuera del puerto para el CATE definitivo en Cartagena. En el diario La Opinión podemos leer: los empresarios del ocio nocturno dejan escapar 2,5 millones en ayudas frente a la crisis. Además, se reclama la reapertura de más centros médicos. La región solicita extender la tercera dosis a los usuarios de las residencias de mayores. También destacaban ese día de ayer sin fallecidos por coronavirus. Y además, en esa vuelta al cole con problemas en el transporte, explica el diario La Opinión, los padres de alumnos dispuestos a llevar el conflicto a los tribunales. Cerca de 400 sanitarios de la región sufrieron agresiones en el año de la pandemia. Otro de los titulares con respecto al Mar Menor es que necesitan 175.000 firmas antes de final de octubre. Esos son algunos de los principales titulares de la prensa en la jornada de hoy. Y vamos a comenzar enseguida nuestro tiempo de radio, pero un poquito de música.
Siente la música, la canción. Ama con fuerza mi alma sana.
Bueno, pues Alex Serra va a ser el sonido de esta noche en los Molinos del Río, dentro de la Feria de Murcia, que continúa a paso, bueno, pues con paso firme y evidentemente con muchas actividades. Luego les contaré algunas de las que se pueden disfrutar en la jornada de hoy. Pero, como les decía, tenemos un programa cargado de actividad y cargado de noticias de todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra región. Por ejemplo, vamos a comenzar enseguidita. La vuelta al cole la han hecho los más pequeños de la casa, pero también nosotros, los mayores, estamos volviendo a las rutinas, a esas costumbres, digamos así. No nos acomodemos, ¿eh? Enseguidita nuestros amigos del Colegio de Enfermería, que como siempre van a estar con nosotros los jueves, nos van a poner un poquito las pilas para hacer deporte y también para cuidar nuestra alimentación. Vamos a hablar con una dietista y nutricionista, que es Rebeca Pastor, y nos lo va a poner súper sencillo para ponernos un poquito en forma si es que hemos ido perdiendo durante el verano o hemos ido ganando kilos. El caso es que nos vamos a poner en marcha. Como siempre, vamos a acercarnos virtualmente a través de la radio hasta Alcantarilla. Vamos a ir hasta Archena. Vamos a quedarnos en Lorca, además, hoy con una iniciativa preciosa que es solidaria y que nos contará luego un poquito más tarde mi compañero José Ángel Ayala. Vamos a tener cine y televisión porque, bueno, pues el que decida no salir a lo mejor esta noche un ratito por la feria va a tener la oportunidad de disfrutar de algunos programas que seguro que merecen la pena. Vamos a ofrecerles una entrevista que teníamos pendiente de ayer porque la Federación de Comercios de la Región de Murcia también vuelve del cole. Ellos no han parado en verano, pero sí que es cierto que en este regreso de septiembre se encuentran, entre otros, con una dificultad que, por ejemplo, lo habrán notado ustedes en la factura, en el recibo de la electricidad, en el recibo de salud, de esos aires acondicionados que evidentemente nuestra comunidad autónoma, bueno, pues no es un capricho. Vamos a tener nuestro minuto de la ciencia, vamos a conocer la última hora de UCAN al día con mi compañera Paula Pascual. Vamos a acercarnos a disfrutar de la música, pero de la música antigua. Lo vamos a hacer en una zona diferente y con un festival que es el Ecos Festival, bastante distinto. Nos vamos a ir de compras, si me quieren acompañar, hasta Texcoma para conocer cómo vuelven ellos al cole y cómo podemos volver perfectamente preparados. Y por supuesto tenemos que hablar de la feria, y mañana hay una cita muy interesante musicalmente hablando. Les conocen, salieron de un concurso de talentos, han ido creciendo a lo largo de los años, nos hemos ido haciendo mayores los demás que ya les vimos en ese concurso, y están ahora en plena gira. Van a estar mañana en Murcia, van a estar en breve en Madrid, o sea que tienen muchas citas muy interesantes para contarnos los chicos de Malva. Y con un poquito de música, enseguida nos vamos a nuestra primera parada, que va a ser el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, y como digo, ponernos un poquito las pilas en cuanto a comer y hacer deporte.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE más Murcia, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia informa. Conoce todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria. Y hoy vamos a tener un espacio muy práctico porque todos estamos volviendo a la normalidad, a las rutinas, al trabajo, y tenemos que volver también a la normalidad de nuestro cuerpo, a volver a ser los que éramos o a intentar incluso, ¿por qué no?, tener como objetivo mejorar. Hoy vamos, dentro del colegio, vamos a hablar con una de sus colaboradoras. Ella es dietista, nutricionista, se llama Rebeca Pastor y nos lo va a hacer súper fácil. Rebeca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes, y agradecer al Colegio de Enfermería la posibilidad de poder colaborar con ellos en este espacio.
Y nosotros, que no lo vayas a poner muy fácil, porque se nos hace un poquito cuesta arriba todo lo de volver, y oye, algunos de nuestros oyentes incluso no tienen por qué volver a lo que eran antes, sino mejorar, ¿no?, que siempre es bueno, y nos lo vas a dar en 7 pasos muy sencillitos, ¿no?
Efectivamente, me encanta eso, que todos podemos mejorar, porque es verdad, como hubieras dicho, que ahora comienza una etapa en la que todo el mundo quiere cambiarlo todo, pues rápidamente, pues porque en el verano pues a lo mejor se ha desfasado, ¿no?, que me empiezan a decir a mí los pacientes. Bueno, pues sí que es verdad que antes de empezar a poder aplicar estos 7 pasos que os voy a enseñar, es importante que nos demos cuenta de qué es lo que nos hace sentirnos mal. ¿Para qué? Pues para poder cambiarlo, porque al final la carga emocional que tenemos ante cómo nos sentimos realmente es lo que más pesa. Nuestra mente es lo que más peso tiene en nuestro comportamiento. Y por eso quiero daros 7 pasos para que empecéis a disfrutar de volver a la normalidad o a las rutinas, como bien has dicho.
Pues Rebeca, vamos con el primero.
Venga, pues vamos con el primero. Importante tener en cuenta que Lo ideal es que marquemos pequeños retos que nos motiven a conseguir lo que queremos ser. Y he dicho lo que queremos ser, no lo que queremos conseguir. ¿Por qué? Porque si queremos, yo quiero quitar esos 5 o 6 kilitos, vale, eso está muy bien, pero si lo que queremos es ser una persona más saludable, que ya no tenga ni 5 ni 6 kilitos de más, tendremos que hacer cosas que hacen las personas saludables. Y si vemos que, por ejemplo, comen fruta todos los días, oye, pues ese es un pequeño reto, vamos a empezar por ahí, porque si lo hacemos en pequeños retos siempre vamos a conseguir mucho, mucho más. Básico, a más no poder, incluso si lo apuntamos, ideal.
Vamos a ver quién queremos ser. Segundo paso.
Segundo paso, que seguimos caminando. La base de la alimentación deben de ser siempre alimentos frescos. Esto es importantísimo. La base de nuestra alimentación en alimentos frescos nos hace que las materias primas estén presentes en nuestra casa. Y con técnicas culinarias muy sencillas, como puede ser simplemente un guiso, un estofado, un asado, a la plancha, salteados, hace que podamos disfrutar de las verduras, las hortalizas y las frutas, que son la base de nuestra alimentación, las legumbres, pescado, carnes, huevos, pero que estén presentes, que es fundamental que no vayamos siempre a lo procesado o ultraprocesado. El tercer paso, Maite, continuamos andando, sentirnos activos. Y además, yo sé que tú y yo somos de las que nos movemos. Bueno, pues realizar pequeñas tareas extra a lo largo de nuestro día hace que podamos romper el sedentarismo. Porque a veces nos agobiamos diciendo, es que es una hora entera que me tengo que ir al gimnasio y es que no me da tiempo. Bueno, ir una hora al gimnasio está muy bien, pero si el resto del día estamos sentados, claro, pues tampoco nos compensa. Entonces, en la medida de lo posible, todo lo que podamos estar activos y sobre todo si puede ser al aire libre. ¿Llevas 2 horas en la oficina? Venga, pues mira a ver si le puedes dar una vuelta a tu mesa y hacer un par de sentadillas, un traguito de agua o algo así. Y claro, si te digo el tercero, viene el cuarto. Y el cuarto me parece a mí que es muy común y es que yo no tengo tiempo ni de cocinar, ni de hacer ejercicio, se me olvida beber agua, por lo tanto no tengo ni tiempo para beber agua. ¿Qué ocurre? Que vamos a apuntar verdaderamente el tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos viendo la tele, viendo las redes sociales, haciendo al final cosas que nos alejan de lo que verdaderamente queremos ser? Así que os animo a que apuntéis el tiempo que aplicáis durante el día para eso, para las redes sociales, para la televisión, para salir a fumar un cigarro, porque ese tiempo es más grande del que pensamos y nos aleja, como digo, de conseguir lo que queremos.
Vamos a reinvertir nuestro tiempo.
Efectivamente. Y aquí viene un paso fundamental, el quinto, el descanso. Maite, el descanso es imprescindible y se nos está olvidando. La gente que no duerme bien, que no descansa lo suficiente, tiene modificación en su apetito. Al final comen más y son capaces de picar. Por lo tanto, el intentar tener unos horarios para acostarnos y para levantarnos lo más regulares posible son fundamentales. Así que no solo pensemos en la alimentación, que no solo pensemos en la hidratación y en la actividad física, sino también en el descanso, que es importantísimo. Y con ello nos vamos al sexto paso, que esto también es una necesidad del ser humano y es quién nos acompaña en este camino para disfrutar de volver a la rutina. Rodearnos de personas que también sean saludables siempre va a ser positivo. Cuando a alguien le cuesta, por ejemplo, a mí me cuesta empezar a comer saludable, oye, pues queda con una de tus amigas que sabes que come más saludable. Eso al final hará que tú también sigas motivando. El entorno influye mucho en nuestra toma de decisiones y no debería de ser así.
Pues vamos a empezar con las amigas que comen más saludable y a reinventar a las demás.
Ahí está, eso está muy bien. Y viene el séptimo paso, como si fuera el domingo. Este paso te va a sorprender. ¿Estás preparada?
Lista.
Bueno, fundamental. Tenemos que olvidarnos del objetivo final y centrarnos en el acto de hacer las cosas, en la disciplina de estar haciéndolas. ¿Y esto por qué? Porque mira, si yo te he dicho, ay, yo venga, voy a empezar a comer fruta, vaya, yo quiero perder 10 kilos, pues si me como una naranja este mediodía, eso no hace que pierda los 10 kilos. Claro que no lo hace en el momento, porque estamos pensando en el objetivo final, que son esos 10 kilos, que no debería de ser así, pero comer naranja hoy, comer mañana otra fruta, pasado volver a comer fruta, repetir, repetir, hará que verdaderamente consigamos nuestro objetivo. Por eso el primer paso de marcar retos es importante, y el séptimo, de olvidarnos del final, sino el ser consciente de lo que vamos haciendo cada día. Y para ello, lo mejor es utilizar el método PC. ¿Lo conoces, Maite?
No, cuéntame.
¿No conoces? Pues el método PC, vamos, te digo yo, es éxito asegurado. Paciencia y constancia. El ser constante en ir repitiendo esos pasos que sabes que te acercan, y el ser paciente hará que podamos verdaderamente disfrutar de nuestros cambios y conseguir el objetivo. Que en esta vida estamos para ser felices, y si estamos sanos, mucho, mucho mejor.
Y como en el primer paso hemos querido ser otra persona, bueno, otra persona en general no, queremos
ser otra versión mejorada,
pues vamos a estar contentos también con los cambios que hemos introducido. Me encantan los 7 pasos, son, yo creo que aplicables a todos los oyentes que tenemos, así es que vamos a ir haciendo un repaso de vez en cuando, Rebeca, que ha sido un placer, y que nada, que nos quedamos con eso, con la paciencia y con la constancia.
Ahí está, genial, aplicas el método PC a diario.
Un abrazo, Rebeca.
Otro para ti, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sale adelante.
Y como cada día, encantados de acercarnos hasta Alcantarilla para conocer buenas noticias, para conocer avances, que siempre es importante. Por ejemplo, hoy conocemos 2 datos yo creo que muy positivos. El 89,89% de los vecinos de Alcantarilla en edad de recibir la vacuna, es decir, los mayores de los 12 años ya cumplidos, han recibido ya al menos la primera dosis. En total son 34.927 las personas vacunadas durante las 24 jornadas de vacunación masiva que ha acogido el municipio en el pabellón deportivo junto al colegio Jara Carrillo, que está ubicado en la calle Estación de Lorca, junto al recinto de Entrevías. La próxima cita será el próximo martes 14, en horario de 8:30 a 2:00 p.m, a las que están llamadas las personas mayores de 12 años que quieran recibir su primera dosis, y aquellas a las que les corresponda, por la fecha en la que se pusieron esa primera dosis, la segunda vacuna. En todas las jornadas, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha puesto a disposición de los servicios sanitarios el dispositivo necesario para llevar a cabo la inmunización de manera ágil y segura, en colaboración con Policía Local, Protección Civil y también con Cruz Roja Alcantarilla, que bueno, pues están echando una mano en esos asuntos. Además, hoy hemos conocido los datos del paro en Alcantarilla, que acumulan 6 meses consecutivos de descenso, en esta ocasión con 186 personas desempleadas menos que el mes pasado, lo que supone una bajada del 5,15%. La Oficina del Servicio Regional de Empleo y Formación en el municipio registró un total de 3.615 desempleados en agosto de este año, frente a los 4.216 del mismo mes de 2020, es decir, 601 desempleados menos que el año pasado y 750 menos que en enero de este año. La tendencia a la baja comenzaba en marzo, mes en el que se registraron 4.334 desempleados, 65 menos que en febrero, y la mayor bajada se producía en julio, con 286 personas sin empleo menos que el mes anterior. Durante el 2020, el mayor aumento del paro coincidió con los meses del confinamiento, con 205 parados más en el mes de abril y 172 personas que perdieron su empleo y se fueron al paro en el mes de marzo de 2020. Como decimos, buenos datos que nos hacen decir con alegría y con orgullo que Alcantarilla sale adelante.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con...
Y antes de que lleguemos a la ventana de la 1:10 y nos reunamos todos en Amor y Compañía para conocer más detalles de la actualidad regional, les cuento que el Centro de Arte Almudía coge la exposición Idea de una colección, una muestra de arte contemporáneo con obras procedentes de diferentes coleccionistas que recoge el trabajo de 19 artistas de nuestro país y también de fuera de nuestras fronteras, artistas internacionales. Una exposición que pretende mostrar una cuidada selección de piezas que atesoran las colecciones de arte contemporáneo que surgieron y se consolidaron en la región. Participan, entre otros, Esteban Vicente, Prudencio Irazábal, Pablo Capitán del Río, Soledad Sevilla, Juan Genovés, Álvaro Albaladejo, Javier Pidival, Sergio Porlán. Son muchos, como decimos, iremos contando muchos, pero se van a poder disfrutar hasta el próximo 10 de octubre, de lunes a sábados, de 11 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8, y también los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Como digo, bueno, pues dentro de la feria hay muchas actividades para disfrutar. También hay hoy actividad en Bailemos, actuaciones de danza a partir de las 7 en el Parque de Fofó, pero luego les cuento un poquito más, que hay mucho que hablar de la Feria de Murcia, que está, bueno, pues encaminándose a un fin de semana intenso de actividades. En nada, en unos segunditos abrimos esa ventana en COPE Región de Murcia.
En COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia, con la alegría de recibir a todos los oyentes que nos están escuchando desde zonas como el noroeste, desde Cartagena, desde Lorca, desde la propia Murcia, desde un montón de municipios que ahora se juntan con nosotros para conocer, bueno, pues aspectos importantes de la actualidad, como hemos hecho a las 12 y 20. Ahora vamos a conocer, bueno, pues una actividad que se va a desarrollar en Cartagena y que además se puede seguir en streaming a través de cualquier punto de cualquier dispositivo, pues en cualquier punto del mundo en el que nos puedan estar ustedes sintonizando a través de la radio o, por supuesto, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Antes hacemos un alto en el camino, unos buenos consejos que siempre les damos, y enseguida nos vamos al mundo del misterio.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El Evangelio nos habla hoy.
Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media, 711.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y 53 minutos, ponemos misterio en nuestras vidas. Siempre les recomendamos un montón de actividades para leer. Pues esta cita de hoy es en Cartagena, pero es para todo el mundo, porque como luego escucharemos a uno de sus organizadores, a Paco Marín, una de las almas mater de Cartagena Negra, este certamen bueno, pues como ya se hizo el año pasado por la reducción de aforo, se va a desarrollar para todo el mundo. Eso sí, físicamente va a ser en el Auditorio del Batel y en algunos otros escenarios de Cartagena. Arranca hoy una nueva edición de Cartagena Negra que está dispuesta a demostrarnos que la realidad muchas veces va más allá de la ficción. Como decimos, van a ser libros, actividades en torno a cortometrajes, va a haber cafés negros, va a haber un montón de actividad, pero que hoy tiene, por ejemplo, una cita muy interesante por aquello de que evidentemente la realidad muchas veces supera la ficción y se va a poder ver el último documental de Mabel Lozano, como nos explicaba el propio Paco Marín.
Después tendremos a Mabel Lozano, que se va a proyectar su cortometraje, que fue ganador del Goya 2021, Biografía del cadáver de una mujer, y tendremos una charla con ella. Ese será el jueves. El viernes, aparte del club de lectura, tenemos una mesa redonda, La realidad del crimen, en la que intervienen Vicente Garrido, Manuel Avilés y Pedro Avilés.
Bueno, pues en la mesa de debutantes, porque hay un premio Cartagena ICUE de novela negra para debutantes precisamente en el género de la novela negra, no tienen por qué ser, debutantes en cuanto a la literatura, moderada por el propio Paco Marín, estarán José Manuel Martos Pino, Pilar Guzmán Sopesens, Francisco Javier Marín Mercader y José Antonio Corrales Ponce de León. Sin duda, la gran parte importante de este certamen es, por supuesto, ese premio de novela Cartagena Negra, que estará este año entre Graciela Moreno, Javier Menéndez Flores, Natalia Gómez Navajas, Paco Gómez Escribano. Sus libros serán comentados en esa mesa redonda que va a moderar Antonio Parra, y de ahí saldrá un ganador que evidentemente cada año es más prestigioso. Pero es verdad que hay también tiempo para cuidar, y mucho, a los escritores de aquí. El sábado hay una presentación muy especial.
El sábado 11 de septiembre vamos a iniciar la jornada por la mañana a las 13 horas, que presentaremos la última novela de Ana Vallabrigui y David Zaplana, autores de Cartagena, se llama La profecía del desierto. La presentación estará a cargo de Sara Rodríguez Lezón y se hará esta presentación en el Café Lab, en la Casa del Rey, calle Intendencia. Después tendremos por la tarde, ya a las 5, el club de lectura. A las 5:30 tendremos la presentación de Homo Criminalis, de Paz Velasco, correrá a cargo de Antonio Parra.
Bueno, pues un montón de actividades que nos llevan también a microrelatos en vivo y en directo con esos sombreros negros. Y por supuesto que lo que nos queda es lo que hacía su organizador, invitarnos a todos a participar.
Animar a nuestros oyentes, animar al público a que vayan. No se hace falta apuntarse previamente ni nada, es decir, estamos limitados a 80 plazas, y que yo creo que como el año pasado se ocuparon los 80, y este año pues espero que también, porque la gente estamos ávidos de tener, bueno, pues actos culturales en directo. De todas formas, esto tendrá una retransmisión para todo el mundo.
Bueno, pues ya saben, lo van a poder sintonizar todos y disfrutar del misterio. Anda, que misterio también nos trae la ciencia.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez la presencia de un disco formador de lunas alrededor de un planeta fuera del sistema solar, un hallazgo que ayudará a estudiar cómo se forman las lunas y planetas en los sistemas estelares jóvenes. El disco, llamado circumplanetario, rodea un exoplaneta, uno de los dos únicos astros detectados hasta ahora que aún están en proceso de formación y que orbitan a una estrella que se encuentra a casi 400 años luz de distancia. Aunque la comunidad astronómica ya había detectado antes indicios de la presencia de un disco formador de lunas, no había distinguido claramente el disco de su entorno circundante hasta ahora. Los científicos descubrieron que el disco tiene aproximadamente el mismo diámetro que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, y suficiente masa como para formar hasta 3 satélites del tamaño de la Luna.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
so precious when you smile.
Y enseguida vamos a llegar a la una y vamos a escuchar las noticias del deporte de nuestra iglesia, de la actualidad en el mundo. Les cuento en deportes que tenemos un cartagenero que recientemente, el pasado día 5, se proclamaba campeón del mundo junior en la modalidad de trial bici, Dani Zegarra Moltó, que es evidente que bueno, pues hay otros deportes quizá que acaparan más portadas, pero oye, que tenemos un campeón del mundo en la región muy reciente y toda nuestra enhorabuena para ellos. Como digo, ahora lo que hacemos es escuchar las noticias, ponernos al día en nada, en 5 minutitos, que es súper fácil y súper cómodo, y esta ventana en COPE Región de Murcia la volvemos abrir a las 2 menos 10. Hasta ahora.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este día para reflexionar sobre las denuncias falsas, lo que suponen y el daño que pueden hacer, pero también sobre el uso partidista que se hace de todos esos casos mediáticos que tanto ruido y tanto debate social generan. Al final, el joven se derrumbó y confesó que la agresión homófoba, que aseguraba haber sufrido por parte de 8 encapuchados en el barrio de Malasaña de Madrid, pues al final confesó que se la había inventado para ocultar a su pareja que había tenido relaciones consentidas con otras personas. Y se derrumbó cuando se había acorralado por la policía, que desde el principio encontró muchísimas lagunas en su relato. Enseguida vamos a desgranar cómo ha sido esta investigación. Vamos a intentar responder también ¿qué puede estar pasando para que la prudencia haya quedado relegada, incluso entre personas que se supone estaban perfectamente informadas de las dudas razonables que tenía la policía? Y hablamos sobre todo del ministro del Interior, Grande Marlaska, que además es juez para más INRI. El mejor que nadie sabe que una denuncia supone la apertura de una investigación, pero en ningún caso significa que los hechos estén probados. Pero le dio igual. Se saltó todos los códigos y utilizó un caso tan sensible como este con fines claramente políticos. Hoy son muchos los que piden su dimisión, pero él, Marlaska, no asume ninguna responsabilidad.
Yo la única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando. Y lo que me preocupa mucho, que ante un acontecimiento como este, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%.
El gobierno ha querido capitalizar la lucha contra la homofobia y no ha perdido la ocasión, además de lanzar mensajes en los que responsabiliza a la oposición, especialmente a Vox, del incremento de las agresiones homófobas. En su afán propagandístico, les faltó además tiempo para convocar una reunión para mañana viernes de la Comisión contra los Delitos de Odio, en la que va a estar el presidente Pedro Sánchez. Es cierto, es una realidad que está ahí. Los delitos de odio existen. Son una realidad, como decimos, como escuchábamos también, se han incrementado casi un 10% desde el año 2019. Pero lo que no se puede hacer es banalizar ni instrumentalizar estos casos, porque flaco favor se hace a las verdaderas víctimas. Este caso desborda la actualidad de este día, en el que de nuevo tenemos que hablar de la subida de la luz y también de los carburantes, que están un 20% más caros que hace justo un año. La electricidad se paga este jueves a 141 euros el megavatio hora. Esto es un 4,4% más que en la jornada de ayer. A cualquiera de nosotros, pues no nos hace ninguna gracia, la verdad, este incremento de la factura de la luz, especialmente si pertenecemos a esos 11 millones de españoles que están dentro del mercado regulado. Pues imagínate si además tienes que pagar la factura de la luz de los ocupas que han entrado a la fuerza en tu casa. Por surrealista que esto parezca, está pasando, ¿eh? Las eléctricas pasan el recibo al titular de la vivienda, pero claro, como el ocupa no paga, pues el ocupa derrocha todo lo que puede y un poco más. Vamos, morro hasta el final. Y la gran pregunta, ¿a quién tiene que reclamar entonces el propietario? ¿Qué pasa si el dueño, si el propietario se niega a pagar? Pues son algunas de las preguntas que nos hacemos en este jueves 9 de septiembre, un día en el que vamos a estar contando y explicando toda la actualidad de una jornada que nos trae también estas otras noticias destacadas que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía
Estamos muy atentos al incendio forestal declarado en Sierra Bermeja, en la localidad malagueña de Jubrique, que afecta a otros municipios como Estepona y Genalguacil. Entre 400 y 500 personas han tenido que ser desalojadas. A las tareas de extinción se han sumado 3 aviones y 7 helicópteros. Sigue la búsqueda del cuerpo de la joven Marta Calvo, desaparecida en Valencia hace casi 2 años. La Guardia Civil, apoyados por la unidad canina, se centra hoy en una cantera ubicada en el término municipal de Castelló. La búsqueda se realiza a partir del posicionamiento del móvil del autor confeso de la desaparición, que está en prisión preventiva desde diciembre de 2019. Y ya ha sido encontrada la boa constrictor que se escapó el pasado martes de una vivienda de la ciudad de Palencia y que ha tenido en vilo a los vecinos estos 2 días. Estaba en una de las bajantes del piso. Fue el propietario quien denunció la desaparición de este animal de 2 metros de largo y unos 6 kilos de peso. Y la Conferencia Episcopal ha lanzado hoy Fieles al Envío Misionero, un documento que recoge las orientaciones pastorales y líneas de acción de la Iglesia para los próximos 4 cursos. En el acto, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, ha recordado que la Iglesia debe ser casa de acogida de todos y los cristianos deben ser más valientes para decir con normalidad y sin vergüenza lo que piensan. Además, el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la propia conferencia ha presentado su memoria de actividades de 2020, un año marcado por la pandemia en el que las prisiones estuvieron cerradas 3 meses y en el que los voluntarios y agentes de pastoral hicieron un esfuerzo aún mayor para mantener el contacto con los presos.
Y en los deportes, España vuelve a depender de sí misma en la clasificación para el Mundial. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
La victoria de España, buenas tardes, Pilar, en Kosovo y la derrota de Suecia en Grecia permiten a la selección depender de sus partidos para clasificarse como primera de grupo. Ya se ha impuesto que otorga plaza directa para el Mundial. Necesitamos ganar a Grecia en Atenas y a Suecia en nuestro país. Luis Enrique, las cuentas.
Y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado. Ellos tienen todavía 4 partidos a jugar. Grecia, que ha ganado hoy, también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar 2 partidos seguidos, 3, 4, muy complicado.
Como dice Luis Enrique, Grecia y Suecia también dependen de sí mismas para clasificarse. Noticias sobre la salud de la nadadora y medallista paralímpica Teresa Perales, que ya saben fue ingresada en un hospital de Tokio durante los Juegos Paralímpicos por un cuadro de estrés y de ansiedad. Se ha informado que en los próximos días va a ser repatriada en un avión medicalizado y será trasladada a un centro hospitalario para determinar su estado de salud. Recuerden que en el mes de octubre Teresa Perales va a recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Gracias, José Luis. Arrancamos Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 7 minutos, seguimos en COPE más Murcia, hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar si ustedes lo desean, contándoles un montón de cosas, nos queda visitar la UCAM, visitar Lorca, vamos a enseguidita a visitar Archena, nos quedan un montón de cosas para contarles, así que no se despeguen de la radio y vénganse conmigo a Archena.
Ahora en COPE más Murcia, Archena al día.
Y hoy les contamos que la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Archena, Mari Carmen Alcolea, ha realizado esta mañana la recepción oficial a los alumnos de atención temprana y a sus monitoras y técnicas para iniciar este curso 2021-2022 en la Escuela Infantil Municipal Colorines, que además fue donde el año pasado se inició esa vuelta al cole por parte de la alcaldesa. En la actualidad son 163 los niños que se van a atender este año en el centro. Se clasifican alumnos de atención temprana los que sufren algún tipo de alteración en el desarrollo normal de un niño. La concejal ha advertido que para que un niño pueda acudir a esta sección municipal es necesario que un pediatra o su tutor lo derive en previo informe a la escuela municipal. Además, la concejal, a la que vamos a escuchar enseguida, les ha hecho entrega de un regalo en este acto a cada uno de los peques.
Esta mañana hemos procedido desde Ayuntamiento de Archena a hacer la recepción de todos los niños que vamos a tener este año en atención temprana y a la vez también se les ha obsequiado con un libro de logopedia, pues también por sentirnos un poco más cerca de ellos y seguir expresándole pues que queremos seguir ayudando en todo lo que podamos desde la Casa Consistorial.
No, pues las palabras de la concejal en esa pequeña vuelta al cole de estos chiquitines que evidentemente, bueno, pues se han llevado su regalo y se han ido más contentos a casa. Vamos a seguir en Cope Más Murcia con muchas más cosas.
Mediodía.
Cope Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Mediodía.
Cope Más Murcia.
Estar informado.
Y lo que se hizo anoche largo fue ese partido de la selección española que vuelve a depender de sí misma y ese bueno en sí, bueno, pues sí, es bueno, pero el partido fue un poquito largo. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, no, pero al final se ganó, se ganó y además nos hicieron sufrir hasta que marcaron el segundo, pero bueno, ya dependemos de nosotros mismos, o sea, lo cual es importante, muy importante.
Es importante, aunque nos aburriéramos un poquito y sufriéramos un poquito más de la cuenta para, bueno, pues lo que pedábamos, que era un España-Kosovo. Hoy quitamos el fútbol de la parrilla, pero hay un montón de cosas seguro para ver y otras para no ver.
Y primero recordar a un personaje y a un hombre mítico, Jordi Rebellón, el actor catalán.
El doctor Vilches.
El doctor Vilches, exactamente, que bueno, pues fallecía a una edad de 64 años, una edad muy joven, y que fue, entre otras cosas, un hombre muy relacionado con Águilas, tenía casa en Galabardina, uh-huh. Hizo el pregón de Águilas de 2013. Yo le entrevisté además en Águilas, en una mañana del verano, un hombre entrañable y la verdad es que, bueno, muy atractivo para las mujeres. Decían que incluso tenía un cierto aire de joven a George Clooney y un actor que, como tú decías, sobre todo se encumbró en Hospital Central haciendo de Dr. Vilches. Descanse en
paz. Que ahí su personaje no era nada entrañable, pero no, al final era parte de nuestra historia televisiva.
Exactamente.
Yo creo que, no sé si fueron 12 o 13 temporadas de Hospital Central y al final ya eran como parte de nuestras familias. Además, bueno, pues de esas muertes repentinas, sorprendentes, que nos hace pensar que hay que aprovechar, que hay que disfrutar la vida, que hay que acogerse a todas las alegrías que nos encontremos por el camino, porque luego pasan estas cosas. Así es que nuestro recuerdo a todos sus familiares y, por supuesto, a todos los fans que tenía como actor. Es obvio que series de esas no se hacen, pero bueno, hay algunas ahora, Pedro, que también tienen tanto tirón o más, ¿no?
Y hablando de series con tirón, ¿ves? Me lo pones muy fácil porque vuelven Los hombres de Paco, Antena 3, a las 11 menos cuarto. Esa serie que también marcó una época en su momento. Y vuelven con dos actores que ya hicieron la primera parte de Los hombres de Paco, Paco Tous y Pepón Nieto. Y la verdad es que, bueno, pues aventuras de estos carismáticos policías de barrio en una comisaría como la de San Antonio. Se incorporan nuevos rostros y, bueno, promete, ¿no? O sea, hay mucha gente que recuerda esa serie y seguro que se van a enganchar. Y gente joven que posiblemente vea la nueva entrega de Los hombres de Paco. Hoy arranca 11 menos cuarto Antena 3. Es una de las noticias destacadas. Y luego también arranca en Telecinco a las 10 Secret Story, es decir, uh-huh. 16 famosos, cada uno de ellos porta un secreto oculto y no tiene que desvelarlo. Entonces, quien logre descubrir los secretos del resto puede ganar este programa y llevarse 100.000 euros al bolsillo. Va a estar presentado por Jordi González, por Carlos Overa, Jorge Avero, que vamos, tiene todos los ingredientes para convertirse en un reality show y estirar el chicle y el chicle y el chicle.
Telecinco. ¿Pero son famosos?
Son famosos, no muy, muy famosos. Hay alguno que sí, pero la mayoría son famosillos. La mayoría son famosillos.
Eso. Así que
habrá que estar atentos porque también anunciarán nombres, etcétera, etcétera. Y bueno, en la 1, recordamos, hoy sigue siempre a las 10 y 10, Viaje al Centro de la Tele con Los Locos 70. Hoy se va a ir a la década de los 70, mi querido Santiago Segura. Y luego tenemos, ya en cuanto a cine, hay una película muy interesante, a las 10:30 en la Paramount Network, El Libro Negro. Está dirigida por el gran Paul Verhoeven. Para quien no sepa quién es Paul Verhoeven, ha dirigido películas como Robocop, por ejemplo, Instinto Básico, con Sharon Stone. Ha dirigido varias películas, Los Señores del Acero. Entonces un director holandés que regresó a Holanda de Hollywood para hacer esta película, Libro Negro. Todos los actores son holandeses, pero está considerada una de las mejores películas de la historia de los Países Bajos. Y se centra en, concretamente, en la Segunda Guerra Mundial, en donde tras la ejecución de su familia, una joven judía se une a los grupos de la resistencia holandesa y se infiltra en el cuartel general de los nazis. Muy bien narrada, tiene intriga, tiene violencia, tiene erotismo, tiene suspense. Es una mezcla magnífica, un cóctel, y yo la recomiendo. El Libro Negro, a las 10:20 en la Paramount Network. Muy buena película, muy buena película. Luego tenemos, de nuevo ya hemos hablado de ella, porque no sé qué está ocurriendo con King Kong, que se la están pasando de una tele a otra, esta versión del año 2005, protagonizada por Naomi Watts y por Adrian Brody. Buenos efectos especiales, mucho monstruo que rodea a King Kong y la historia que todos sabemos, ¿no? A King Kong lo cogen, se lo llevan de la isla, lo trasladan hasta la civilización, entre comillas, lo de la civilización, porque al final le tratan como, bueno, pues eso, como si fuera un animal peligroso, le intentan acorralar, le tienen, bueno, hasta que muere, hasta que se sube al Empire State y fallece. Hay mejores versiones, ha vivido mejores tiempos King Kong que en esta película, pero bueno, tiene golpes o momentos bastante interesantes y se puede ver. Es entretenida simplemente, ahí justito lo de entretenida, nada más. Bodrio al canto, un bodrio al canto. En Mega, a las 10, en Tierra Peligrosa, segunda parte. Si no nos bastaba con En Tierra Peligrosa, primera parte, hacen una segunda parte para seguir estirando el chicle. ¿Con quién? Con ese incombustible señor llamado Steven Seagal. Vamos, no voy a contar de qué va porque es que es más de lo mismo. Ustedes pueden, incluso los oyentes ahora mismo, decirme de qué va la película. O sea, más o menos puñetazos, el asesinato de un compañero suyo que tiene que vengar, etcétera, etcétera. Se llevó 4 nominaciones a los premios Razzie, incluyendo película y actor, que esos son los premios anti-Oscar, es decir, los que se llevan las peores películas del año. Bueno, pues estuvo nominado a 4 premios Razzie. Y también señalar que en la plataforma Cero, a las 11:55, prácticamente a las 12, una película interesante, pero qué pena que se quede en eso solo, porque podría haber sido una gran película, pero hay momentos en los que desfallece el guión. El francotirador la dirige el bueno de Clint Eastwood, con el guapo Bradley Cooper como protagonista. Claro. Es que gusta mucho Bradley Cooper. Bueno, pues
tiene mucho éxito, sí.
Mucho éxito. Pues es el protagonista de esta cinta que, bueno, pues como decía yo, para el talento que suele tener Clint Eastwood, se queda un poquito corta y, bueno, pues hace un homenaje a un marine, está basada en un hecho real, el más letal de los francotiradores del ejército norteamericano destinado en Irak. Una película a la que le sobra también un poquito de propaganda norteamericana, mucha bandera. Y ya digo, no es de lo mejor de Eastwood, pero bueno, no siendo lo mejor de Eastwood, es bastante bueno en relación a otras películas, claro, que podemos ver hoy. Pero desde luego yo me quedo con El Libro Negro. Yo recomendaría El Libro Negro.
Pues nos quedamos con El Libro Negro, y al que no le haya gustado nada de lo que le hemos dicho, pues que apague la tele, que hable con su familia, que es un deporte muy sano, y si no, pues que ponga la radio, que siempre estamos ahí, claro, para cuando nos necesiten, cuando no puedan dormir, pues ahí estamos también. Y por supuesto que mañana contamos más recomendaciones de qué ver y qué no ver en la tele. Pedro, muchas gracias.
Un abrazo, Maite, buen día.
Bueno, pues ya saben, El Libro Negro es la recomendación de Pedro, y ahora nos vamos con mi compañera Paula Pascual para conocer la última hora de Ocana al Día. En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hay muchos que todavía no saben qué estudiar este curso, y hoy vamos a hablarles del grado en traducción e interpretación que imparte la UCAM. Para ello nos acompaña Tomás Smith, que es vicedecano de este grado. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días de vuelta.
Tomás, ¿por qué estudiar traducción e interpretación en la UCAM?
Pues porque somos una universidad joven, aunque bien preparado. Tenemos aquí un profesorado y unos docentes jóvenes y bien preparados, tanto en la investigación y con un altísimo rendimiento en la docencia, que se preocupan de sus alumnos, que tenemos tutores personales que guían estos alumnos, que incluso en este tiempo de COVID han sufrido tanto a la hora de ingresar en sus universidades, lo cual, gracias, no ha pasado de semejante envergadura en nuestra universidad, ya que estamos mucho más cercanos al alumno y somos mucho, mucho más guías de su estudio y de su formación. Además de que el grado en traducción e interpretación tiene una buenísima acogida en el mercado laboral, dado la internacionalización y globalización de las empresas que demandan pues conocedores de varios idiomas, y en eso estamos formando a nuestros alumnos. Tenemos la traducción de la lengua extranjera más importante, que es el inglés y español, y luego dejamos elegir a nuestros alumnos entre tres lenguas, que son el alemán, el francés o el italiano, donde formamos nuestros alumnos hasta un nivel B2, que es un punto de partida para que se siga formando después, pero ya donde puede trabajar con dos lenguas extranjeras como traductor e incluso como intérprete.
Algo que preocupa mucho a los estudiantes a la hora de elegir una carrera es el tema de las salidas laborales. ¿Cómo está la situación en este ámbito?
Pues para este tema le paso a mi compañera, la secretaria académica de este grado, Raquel Galeán, y que le
fenomenal
va a hablar del tema.
Fenomenal. Bueno, pues saludamos a Raquel Galeán. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, hablamos de las salidas laborales. ¿Cómo está la situación en este ámbito en traducción e interpretación?
Bueno, pues lo cierto es que el mercado de la traducción e interpretación y su inserción laboral es una vía totalmente en auge, aunque creamos que hoy en día el inglés es la lengua franca en toda Europa o incluso a nivel mundial. Es cierto que las empresas cada vez más tratan de ofrecer una opción más profesional en sus traducciones, en sus versiones en inglés, por no hablar de todas las plataformas que tenemos ahora mismo digitales, de producto audiovisual, y claro, todo este producto audiovisual que se hace internacional a través de la red, pues tiene que estar disponible en diferentes versiones, en diferentes idiomas, para su consumo en el público meta, y ahí es donde reside muchas veces la labor del traductor. Mm. Es un mercado totalmente en auge, cada vez las empresas reclaman más esa necesidad de tener un profesional con amplio conocimiento lingüístico y sobre todo conocimiento del trasvase, de la transferencia lingüística, que va más allá de lo que pensamos que es solamente una lengua, sino que muchas veces también traducimos cultura.
Raquel,
es un mercado en auge.
¿Con qué instalaciones cuenta la UCAM para las prácticas de sus estudiantes?
Pues tenemos el laboratorio de interpretación que nuestros alumnos que completan en la primera promoción del grado este año tienen totalmente a su disposición. El laboratorio de interpretación consiste en un conjunto de cabinas de interpretación que están dotadas de la última tecnología. La universidad ha hecho una altísima inversión en ello, que no cuentan solamente con una consola de interpretación para que el alumno pueda hacer prácticas reales de cómo sería su desempeño laboral al hacer una interpretación, ya sea consecutiva o simultánea, como podemos ver muchísimas veces en la televisión, que es la imagen que tenemos siempre del intérprete, incluso bilateral, y todo esto se practica dentro de una cabina insonorizada que está creada conforme a la normativa ISO, con dos consolas de interpretación. Tenemos también una cabina totalmente adaptada y además tenemos un software específico para la enseñanza de la interpretación. Como te digo, es una inversión altísima en una tecnología muy puntera, sobre todo enmarcada en el aprendizaje de la interpretación como competencia indispensable en la labor de los alumnos egresados.
Bueno, pues el grado de traducción e interpretación que imparte la UCAM y del que hemos hablado con Raquel Galeán, con su secretaria. Raquel, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y con el vicedecano del grado, con Tomás Smith, con quien también hemos repasado los puntos más destacados de esta titulación. Es el grado de interpretación, de traducción e interpretación que imparte la UCAM.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Let's move and gay and get it on.
Quédese ahora conmigo porque nos vamos a ir a hacer la vuelta a la rutina, a la normalidad, un poquito más agradable. Nos vamos a ir de compras, nos vamos a ir a la calle Sociedad número 7, a Tescoma. Lo pueden hacer online si no están todavía en Murcia, pero vamos a acercarnos a la tienda física y vamos a comprar esos objetos que van a hacer que cocinar y sobre todo a lo mejor empezar esas dietas de después del verano sean un poquito más agradables. Tamara Córdoba, muy buenas.
Hola.
Encantadísimo de saludarte y de que nos ayudes a esa vuelta al cole, esa vuelta a la normalidad, desde los desayunos de los peques que tienen que volver a las rutinas hasta nuestra propia comida, por ejemplo, que la cambiamos un poquito en septiembre, lo vais a hacer mucho más fácil en Tescoma.
Sí, o por lo menos lo vamos a intentar.
Cuéntanos, porque yo me he enamorado un poquito de algunos de los objetos de la colección Grand Chef, que yo creo que le van a venir muy bien a todos. Pero cuéntanos un poquito en esta vuelta a la normalidad y al cole, ¿qué podemos encontrar con vosotros?
Pues mira, te cuento si quieres Grand Chef y luego especifico algunas cositas de la vuelta al cole, si te parece bien.
Sí.
Bueno, hemos querido lanzar un poco Renova tu Cocina, porque ya sabes que después del verano que sí he utilizado mucho las sartenes, que sí he utilizado mucho los utensilios, que si me los he llevado de un sitio a otro porque no tenía en la otra casa. Entonces hemos decidido que toda la línea Grand Chef, que es una línea bastante extensa de utensilios, utensilios de cocina, quiero decir, espumaderas, palas, cucharón, el cacito, cortapizza, peladores, ahí tenemos de todo. Y luego también tiene la línea de sartenes cacerolas, cazos, y luego también tiene todo lo que son ralladores, coladores, que siempre eso yo creo que al final si lo llevamos de un sitio a otro podemos perderlo, se nos va deteriorando, y bueno, es una forma de poder renovar todos estos utensilios que se nos han estropeado durante el verano o hemos utilizado mucho, y bueno, por eso hemos querido esta línea, que es la más extensa, a ponerla ahora en estos días.
Además que por poco precio también compramos algunas novedades, que siempre es importante cuando volvemos del sitio de veraneo tenerlas, como tener todo lo necesario para la vuelta al cole, Tamara.
Eso es. Y la vuelta al cole, por ejemplo, te comento algunas cosillas que tenemos. Toda la línea Dino, que para los más pequeños les suele encantar, son como pequeños contenedores que tienen diferentes tamaños. Puedes llevar el bocadillo, puedes llevar el sándwich. Hay otro que es que tiene dentro dos contenedores más para que tú puedas también meter, bueno, pues quiero ponerle un poco de fruta, quiero ponerle alguna galletita, entonces para que no se te mezcle, vienen varios contenedores dentro. Luego también tenemos el de la fruta, el de la manzana, si queremos llevar una manzana, un melocotón, al final ahí nos caben piezas de fruta más redonditas, y las bolsas térmicas, que para si tenemos que comer en la oficina, pues llevamos nuestra bolsa térmica con nuestros tuppers y nuestra comida, y la verdad que genial. Las botellas de agua también, que ya no queremos llevar las de plástico que luego tenemos que tirarlas a la basura, bueno, pues tenemos las de Tescoma, que además hay bastantes, tienes desde plástico. Los plásticos de Tescoma son siempre libres de BPA, es algo que la gente intenta evitar cuando compra plástico, pero también tienes las de acero inoxidables, que las puedes llevar a cualquier sitio, y bueno, lo bueno de muchas de nuestras botellas es que tienen infusor, con lo cual el agua le puedes dar un saborcito, le puedes poner fruta, le puedes poner alguna hierba para que sepa mejor. Así que
oye, pues así se vuelve al cole y a la rutina con buen sabor de boca.
Sí,
como el que nos vas a dejar, Tamara, porque tienes un montón de novedades para contarnos. Una de ellas, una cita muy interesante en Alicante.
Eso es. Para el próximo 24 de septiembre hasta el 27 tenemos Alicante Gastronómica, que es una feria, es la tercera feria que se celebra. Y bueno, es todo para aquellos amantes de la gastronomía. Yo creo que tienen que ir porque, bueno, tienen todo tipo de restaurantes, van a hacer diferentes talleres y show cooking, Tescoma estará allí presente, y una de las actividades que hemos organizado nosotros es el segundo concurso popular de tortilla de patatas. Que si alguien me está escuchando y quiere inscribirse, es tan fácil como escribir un email a comunicación@tescoma.es, con su nombre y su número de teléfono. Y ya nosotros nos ponemos en contacto con esta persona y le damos toda la información.
Oye, pues mira, es un arte muy muy español hacer tortilla de patata. Seguro que se apunta mucha gente.
El premio son 200 euros valorados en artículos de escombros. Nosotros les dejamos que vayan a la tienda y que elijan 200 euros en producto de nuestra marca, y yo creo que es un regalazo que también a la hora de oye, que es que necesito cosas para mi cocina, claro, o que oye, que eres un amante de la cocina y te encanta tener todo tipo de cacharritos muy o sea, con mucho detalle, pues también.
Bueno, pues nos lo apuntamos, el que quiera que se inscriba, que es súper sencillo. Y Tamara, en los últimos meses hemos recomendado además mucho, no solo la compra online, porque además te llega súper rápido a casa, si lo haces, bueno, pues en un plazo muy cortito de tiempo tienes tus productos en casa, pero sí que es verdad que hemos tirado mucho de vuestro blog, de recetas. Pronto podemos tener la alegría de que haya talleres presenciales, ¿no?
Eso es, queremos iniciarlos seguramente a finales de septiembre, principios de octubre, ya empecemos con los talleres, así que te iré contando los temas sobre los que los vamos a tener, que yo creo que te va a gustar y mucho, así que seguro que alguno irás.
Pues me lo apunto para ir, y evidentemente les recordamos a nuestros oyentes que estáis en la calle Sociedad número 7, que lo tienen súper fácil, dar un paseito por Murcia, que además está muy bonita en feria, y por supuesto en la versión online, que no tienen ni que moverse de donde estén, desde donde estén, lo pueden hacer muy fácil. Tamara, que hablamos la próxima semana.
Perfecto, hablamos la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se aceptan apuestas. ¿Qué supermercado diríais que por tercera vez ha resultado ser el más barato en el estudio del Instituto Independiente IWD? Clarísimamente, Lidl. Y es que comparando una misma compra básica de 88 euros en varios supermercados, en Lidl te ahorras hasta 15 eurazos. Si es que, por más que otros digan ser más baratos, llenar tu carro y ahorrar solo es de Lidl.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a hablar de música, y además de una música muy especial. Lo vamos a hacer con el responsable, con el director de un festival que está en su última fase ya, que evidentemente, bueno, pues tiene todavía unas cuantas fechas para apuntar. Él es el director, como digo, del Ecos Festival y también de Cantoría, es Jorge Lozana, y nos escucha ya al otro lado del teléfono. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de saludarte, porque además yo creo que en estos tiempos que vivimos, especialmente la música, eso que dicen que amas a las fieras, yo creo que ahora es terapia.
Sí, sí, además llevamos un año deseando, bueno, un año y medio deseando poder compartir la música juntos en directo y poder volver a Sierra Espuña y disfrutar de la música en la naturaleza. Está siendo un privilegio.
Es un festival, como digo, muy especial, que imagino que está encantando a todo el mundo, pero que quizá, bueno, pues cuesta un poquito más, ¿no?, que nos hagamos a la idea de primeras de este tipo de festivales.
Bueno, cuesta porque la música antigua es todavía un poquito desconocida. Es verdad que en Murcia y en España está habiendo un boom de este estilo. Recuerdo que es la música de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, interpretada con instrumentos históricos, intentando un poco imitar cómo sonaba en la época. Y de repente, pues estas épocas trasladadas a Sierra Espuña, al principio choca, pero es verdad que todo el mundo que viene a los conciertos, ya llevamos 5 ediciones, después nos dice, vaya, no lo conocía antes y ya me he hecho fan, así que bueno, poquito a poco.
Además es un festival que no solo está recuperando esa música antigua y dándole, bueno, pues la posibilidad a la gente más joven también de conocerla, sino que está propulsando, bueno, pues mucho talento, ¿no?
Eso intentamos, porque el festival surge de la Universidad de Murcia y la Mancomunidad Turística Sierra Espuña, y desde el principio hemos querido apostar por el talento joven y por el talento emergente. Hemos organizado pues laboratorios, residencias artísticas para que los grupos, algunos murcianos, otros nacionales y también muchos internacionales, puedan de alguna manera mostrar su talento y tener un lugar en el que se les escuche y puedan pues iniciar su carrera musical. Y claro, los conciertos que resultan son conciertos con muchísima energía, con muchísima ilusión, pues como músicos que se ven por primera vez entre gran público y escuchados con la atención que merecen.
¿Qué tenemos, por ejemplo, para este fin de semana?
Este fin de semana es el último ya del festival, comenzamos en Pliego y Mula, estuvimos en Alhama y en Librilla, y ahora nos trasladamos a Totana y a Ledo. En Totana vamos a escuchar en el paraje de la Santa, de ese santuario de la Santa, con esas pinturas, esos frescos que tienen increíbles, aunque este año todos los conciertos son al aire libre, por medidas de seguridad, y también porque hace un poquito más de fresco al aire libre que los edificios. Allí vamos a escuchar el viernes a la soprano murciana Olaya Alemán, con un grupo muy interesante que vienen de Basilea, de Suiza, pero son la mitad son españoles y ganaron el concurso, ganaron el premio Ecos del concurso de Juventudes Musicales de España, que se celebró en Barcelona el año pasado. Ellos van a hacer el concierto del viernes y también el concierto familiar, que es otra de las novedades de este festival, el sábado por la mañana. Y por la tarde o por la noche, mi propio grupo, Cantoría, que somos un cuarteto vocal que hacemos música del Renacimiento, que nos habéis podido escuchar al principio de esta entrevista cantando, vamos a cantar en el Estrecho de la Gualeja de Aledo, que es el lugar más emblemático del festival porque surgió allí y bueno, pues cantaremos lo que hacemos nosotros, que es Renacimiento Español. Y perdona, y continúo porque el domingo tenemos otro concierto familiar con los clarines del concejo también en el Estrecho de la Gualeja.
Bueno, pues ese va a ser el cierre, ¿no?
Ese va a ser el cierre de los conciertos familiares y el sábado, como digo, los conciertos del festival, que desafortunadamente para quien nos esté escuchando y no tenga entrada, y afortunadamente para nosotros, ya están todas las localidades vendidas de los conciertos del festival, del viernes y el sábado por la noche, pero todavía quedan entradas para los familiares, así que quien se quiera animar, que entre a ecosfestival.com y reserve su entrada, que además también se pueden reservar rutas turísticas y conocer un poco los lugares donde está la mejor gastronomía de Sierra Espuña.
Bueno, pues yo creo que es un plan completísimo para el fin de semana, además con todas las medidas de seguridad que la cultura ha demostrado que es un entorno seguro en estos tiempos complicados que tenemos. Así que Jorge, que muchísimas gracias por contárnoslo, que los oyentes vayan rápidos a coger esas últimas entradas para los conciertos familiares y para esa despedida y cierre del domingo, y que salga todo a pedir de boca.
Muchas gracias. Y quien se haya quedado con las ganas, pues que esté muy atento el año que viene, que volveremos con música antigua a Sierra Espuña.
Pues lo volveremos a cantar. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y casi 36 minutos, seguimos avanzando. Recuerden que a las 2 menos 10 volvemos a poner las cosas en orden, a conocer la última hora, pero siempre pasamos por la Ciudad del Sol. Y José Ángel Ayala es un hombre que se entrega en cuerpo y alma, pero hoy además nos habla de una charla que se llama A Corazón Abierto. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Nos marchamos hoy hasta Águilas porque el Auditorio Infanta Doña Elena va a coger este sábado 11 de septiembre una gala benéfica en la que el mundo del fútbol va a ser el protagonista bajo el título La vida de la Bichampion a corazón abierto. Este conocido Relaciones Públicas, nacido en Huerca Lovera, que está asentado en Ibiza y que va a hablar de su relación con futbolistas y famosos en un evento que va a durar 2 horas y cuya recaudación íntegra será para la Asociación Alzheimer Águilas. La recaudación, como decimos, íntegra de la taquilla del evento, que tendrá un coste de 5 euros, será destinada a la Asociación Alzheimer Águilas, cuya presidenta Ana Navarro ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y sobre todo de la figura de la Bichampions.
Pero esperemos que el pueblo aguileño acuda a este acto y podamos recaudar los máximos fondos posibles y que sirva de inyección para nuestra asociación. Y también pues como modo de mostrarle el agradecimiento a todas las personas que van a acudir gratuitamente, como es la Bichampion, Camacho, el seleccionador nacional.
Si hablamos de Juan Mesa, pues muy poco lo conocerán, pero si decimos que es el Lavi Champions, pues seguro que muchos de ustedes ya le ponen cara a esa persona que habitualmente está con los famosos, con cantantes, artistas, futbolistas, miembros de la farándula del panorama nacional y que se alojan en Ibiza durante su etapa de vacaciones. Además de contar sus vivencias en Ibiza durante muchos años, también se va a proceder al sorteo de una camiseta del Fútbol Club Barcelona firmada por toda la plantilla, una camiseta del Real Madrid también firmada por toda la plantilla y otra del Atlético de Madrid. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Águilas es Cristóbal Casado.
Y que prueba de esas influencias que tuvo Lavi en su época en Ibiza, pues se van a llevar a cabo diferentes sorteos de las camisetas del Real Madrid firmadas por todos los jugadores de la primera plantilla, polos y mochilas de la Asociación de Futbolistas Españoles y más camisetas de equipos de primera división como el Barcelona, Atlético de Madrid. Y dentro del recinto del auditorio se llevará a cabo esos sorteos con un importe de 5 euros para optar a todos los premios que se van a otorgar en el mismo auditorio.
En el acto estarán también arropando a la Bichampions San José Antonio Camacho, el que fuera seleccionador nacional, Nico Almagro, extenista, o el que fuera torero, Pepín Liria. Además del sorteo de camisetas, también se va a sortear el capote de Pepín Liria, la raqueta de Nico Almagro, lotes deportivos de la Asociación de Futbolistas Españoles, así como camisetas de diferentes equipos de la región de Murcia, como es el caso de camisetas del Real Murcia y del Águilas. La alcaldesa del municipio es Mari Carmen Moreno.
De todos los usuarios de una asociación que es muy querida por el pueblo de Águilas. Así que yo espero que la gente, además de acudir a esta, que por motivos de aforo tendrá un aforo limitado, pero estoy segura que habrá una fila cero, que podrán participar en los sorteos. En definitiva, que con esos 5 euros, aunque sea en fila cero, podamos aportar nuestro granito de arena a que esta asociación, que hace una labor tan importante por estas familias de Águilas, pues pueda seguir adelante y pueda mantenerse en el tiempo.
Pues una gala que se va a desarrollar este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Infanta Doña Elena. Prácticamente todo el papel está vendido. La respuesta de los aguileños y ciudadanos de la comarca del Valle del Guadentín ha sido espectacular.
Bueno, pues
mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una 41 minutos, vamos avanzando, nos queda muy poquito ya para llegar a nuestro final, pero hemos dejado la guinda para ponérsela al pastel de este programa de radio en el que, por supuesto, vamos a hablar de la Feria de Murcia y de una parcela que a mí me encanta y que, bueno, pues además de participar de los huertos, de poder ver esas exposiciones de artesanía de artistas de aquí y de fuera, de disfrutar de las actividades hechas para los niños. Hay que disfrutar de la música, que además en tiempos complicados es terapia, y yo creo que volver, aunque tenga que ser un poquito a medio gas, porque las actuaciones no pueden ser como soñamos y como los propios artistas sueñan, yo creo que es importante además que sean gente de la tierra, gente que quiere Murcia y que, bueno, pues va a darlo todo en la jornada de mañana. Voy a hablar con Carlos Segura y vamos a hablar de Malva, que es lo que estamos además escuchando en este final de programa. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Un placer.
Pues encantadísima, como siempre, es un placer, porque siempre se suele decir, Carlos, que es difícil triunfar en tierra propia, tú y tu grupo lo habéis hecho, pero además, bueno, pues en plena Feria de Murcia debe ser una cosa espectacular, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está siempre ese tópico ahí por ahí haciendo run, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero la verdad que nosotros nunca podremos decir y nunca nos podremos quejar de que nuestra tierra no nos ha apoyado tanto a nivel de gente que nos sigue como también a nivel de medios. Aunque bueno, yo creo que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer y la verdad que nos hacía mucha ilusión por fin poder tocar aquí en casa, ¿no? Jugar en casa, como quien dice, porque bueno, veníamos presentando nuestro primer EP por toda España, ¿no? Y la gente nos preguntaba, ¿y Murcia cuándo? ¿Y Murcia cuándo? Bueno, en Murcia este viernes estaremos.
Si buscamos la música de Malva, no nos estamos equivocando, ¿no?
Bueno, yo creo que equivocarse también es muy sano, ¿no? Porque de hecho yo creo que hemos venido a este mundo también para tirarnos al barro, revolcarnos si hace falta y experimentar con la vida y con las vivencias. Entonces, bueno, pues te puedes equivocar a lo mejor en ciertas ocasiones y lo puedes asumir con deportividad. Entonces, bueno, pues habrá gente que diga que estamos equivocados por hacer rock ahora con 20 años, ¿no? Que a lo mejor lo que tendríamos que ser es traperos o algo así.
Bueno, ha cambiado mucho la música, pero vosotros seguís teniendo unas raíces muy marcadas y yo creo que esa es vuestra personalidad desde que os conocimos hace ya muchísimos años, también a través de esos concursos de talentos, que el talento continúa y continúa vuestra magia y vuestra esencia. Aquí una equivocadora profesional le tiene que decir a los oyentes que evidentemente la cita es mañana en el Jardín del Malecón, con motivo, ya saben, de esa feria 2021 y con esa entrada libre que se va a completar enseguida porque, Carlos, lo más fastidioso de este tipo de actuaciones es no que lo vayáis a hacer a medio gas, pero sí que los aforos son muy pequeñitos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es una de las cosas que más nos toca, ¿no? Porque, bueno, pues al final, al ser un concierto aquí en casa, como quien dice, pues se genera muchas expectativas y por tanto es el concierto más fácil también para las familias, para los amigos cercanos. Y al final pasa eso, ¿no? Que al ser aforo libre es un poco el primero que esté ahí. Pero bueno, yo creo que al final vamos a poder estar todos, va a estar todo súper bien organizado, las medidas de seguridad son espectaculares, cumplimos con todo el protocolo. Y luego también aparte, bueno, pues al estar justamente situado ahí en plenos huertos, en pleno Jardín del Malecón, pues también la gente lo podrá ver desde distintos puntos, aunque no puedan acceder exactamente. Y bueno, yo creo que vamos a pasar una gran noche, vamos a hacer un show tremendo y ya tenemos muchísimas ganas de salir ahí a tocar.
Carlos, ¿qué nos tenéis preparado?
Bueno, pues nos tenemos preparado este primer EP que venimos girando todo este año y que venimos presentando. También alguna que otra sorpresa inédita y bueno, en general un concierto lleno de, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? De contrastes, ¿no? Mucha energía, mucho rock, pero también pues con sus tintes nostálgicos y bueno, pues también daremos alguna primicia, pero sobre todo lo vamos a pasar de puta madre.
No sé si Carlos les iba a decir a nuestros oyentes o que coman ligero para tener mucha energía o que coman fuerte porque va a ser una noche intensa, ¿no?
Exactamente, sí, sobre todo que se beban una estrella Levante antes de venir o dos y que disfruten y ya está, o sea, que coman pues la maravillosa gastronomía que tenemos aquí en nuestra región.
Que sabe a Murcia, que evidentemente tenemos un poquito de todo y a veces, Carlos, estarás de acuerdo conmigo, solo nos falta ponerlo en valor a nosotros mismos.
Pues sí, sí que es verdad, la verdad que soy de los que opina que a veces no somos conscientes de lo que tenemos aquí. Tenemos una tierra maravillosa, llena de gente absolutamente espectacular y bueno, pues a nivel cultural, que es la parte que me toca, nosotros cuando estamos fuera nos preguntan, ¿pero qué pasa en Murcia, no? Y muchas veces incluso nos han preguntado, pero vosotros sois de Murcia, y mira que lo llevamos por bandera, pero a veces pasa eso, ¿no? Nosotros también te digo que ahora estamos un poco empezando a recoger todos esos frutos de lo que hemos sembrado fuera, porque ya te digo, mucha gente nos preguntaba, ostras, pero vosotros sois de allí y tal, sí, porque quizá por esa exposición televisiva de la que hablaba nos marcaban más con Madrid, pero ya te digo, nosotros desde el primer momento siempre vamos con el nombre de Murcia en la boca.
Bueno, y en Madrid precisamente estaréis también a finales de octubre. En fin, que son muchas las citas que tenéis y mucho el trabajo, Carlos. Se ha complicado todo con la pandemia, pero con esfuerzo, con ilusión y con ganas y con buena música como la vuestra, se sale adelante, ¿no?
Así es, y bueno, sobre todo también pues con la gente que reivindico que la cultura es segura. Ahora ya nos falta ver si se puede reactivar el sector de salas, ¿no? En la región, que estaría muy bien, porque bueno, al fin y al cabo también son unas grandes perjudicadas, ¿no? Porque sí que estamos haciendo conciertos en espacios libres o en teatros, en auditorios, pero nos olvidamos de las salas, ¿no? Donde hemos empezado todas
de
las
la esencia.
Bandas. Exactamente, y realmente yo creo que son entornos que si se adaptan y demás se puede cumplir con todo el protocolo y podemos poquito a poquito ir volviendo a trabajar, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?
Y que vemos caras reconocibles como la de Carlos Segura, pero hay técnicos de iluminación, de sonido, un montón de actividad en torno al mundo de la cultura que sé que fue quedando atrás con la pandemia y que evidentemente queremos que se vuelvan a poner en acción, porque además vosotros lo necesitáis y nosotros necesitamos disfrutar de la cultura, somos animales culturales.
Así es, y aparte no nos podemos olvidar de que nosotros, bueno, al fin y al cabo somos los que estamos dando la cara, pero sin toda esta gente que trabaja con nosotros, porque ya no es solo para nosotros, sino con nosotros, y que tan necesarios son en este mundo, ¿no? Ya no solo de la música, sino en vuestro caso también en la radio o en televisión. Realmente toda la gente que está haciendo el curro atrás son fundamentales y hay que tenerlo muy en cuenta. Han sido unos meses muy duros, parece que, bueno, que la cosita poquito a poquito se va reactivando, pero no nos podemos olvidar de que esto hay que tenerlo muy en cuenta y no lo podemos dejar pasar.
Pues nos quedamos con ese mensaje, con el deseo de que vaya todo fantásticamente bien, no solo mañana, que es a las 10 de la noche, como decimos en el Jardín del Malecón, sino en toda la gira que lleváis por delante, que no es pequeña. Carlos, un abrazo muy fuerte y mañana nos vemos.
Un abrazo gigante y muchísimas gracias siempre aquí a Cope Murcia, que nos tratáis increíble. Un besito.
Un besito. Bueno, pues con ellos, con Malva, con un grupo de aquí, con Cultura, vamos a llegar prácticamente a las 2 menos 10, tiempo en el que saben. Bueno, pues vamos a poner en orden todas las noticias, todo lo que está ocurriendo en la región y, por supuesto, darles buenos consejitos a través de ese espacio del tráfico. Pero les agradezco un montón que hayan estado con nosotros en COPE más Murcia con ese tiempo de radio en el que intentamos contarles un poquito todo lo que está ocurriendo en Murcia. Que sigan disfrutando de la feria, que los huertos están ahí, eso con inscripción previa, con los teléfonos que están en la página web del ayuntamiento para que llamen a cada uno de ellos y puedan disfrutar también de la gastronomía local. Que llegan las 2 menos 10 y llegan las noticias.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, abrimos esta última ventana en COPE Región de Murcia, que ya saben que mañana vuelve al horario habitual a partir de la 1 y 20 de la tarde, pero en esta ocasión, bueno, pues volvemos a saludar a todos los oyentes que se suman con nosotros desde Murcia, desde Lorca, desde Águilas, los oyentes del noroeste, desde Cartagena y los propios que están aquí de COPE más Murcia. Bueno, pues vamos a contarles esa última hora, que es lo que a esta hora nos reúne a lo largo de la mañana. Se lo vamos contando y ahora es mi compañero Pedro González, el que nos va a contar esa última hora. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues tenemos que hablar de vacunas, porque la comunidad se prepara para poder administrar la tercera dosis de la vacuna a los colectivos de enfermos oncológicos e inmunodeprimidos. Así lo ha confirmado hoy la portavoz regional Valle Miguelez, quien ha asegurado también que están a la espera de que el Ministerio de Sanidad le responda sobre la posibilidad de extender aquí en Murcia también esa vacuna a las residencias de personas mayores.
Equipo humano, todo el equipo de zonas, veremos si nos responden a esa propuesta de poner esa tercera dosis en las residencias y en breve. No nos han dado fecha todavía porque estamos elaborando esa planificación de tercera dosis, pero en breve comenzará en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la vacunación de la tercera dosis.
Y si hace falta, vendremos a la delegación del Gobierno cada 15 días. Eso es lo que hoy han dicho varios diputados regionales del Partido Popular. Y todo aseguran para recordarle al Gobierno de España que han pasado 2 semanas desde que vino la ministra Teresa Rivera y aún no se ha hecho nada para solucionar el problema del mal menor. Desde el PP consideran que no se puede esperar más porque cada día se vierten a la laguna 30 millones de litros de agua dulce. Según la portavoz popular Miriam Guardiola, hay actuaciones que no pueden esperar, como las que se deben acometer, por ejemplo, en la Rambla del Albujón.
Estamos esperando sin respuesta a las
solicitud para actuar en Marcha Malo, porque si viene una dana, y lo estamos alertando ya semanas, el desastre y el colapso del Mar Menor sería absoluto y la responsabilidad será del Gobierno de España. ¿A qué están esperando? ¿Hay algo ahora mismo más urgente? Es que cada día que pasa el Mar Menor se muere. Pedimos y hacemos un llamamiento al delegado del Gobierno, y estamos aquí, en la delegación del Gobierno, y si es necesario y hace falta, estaremos cada 15 días o el tiempo que sea necesario para recordárselo, que hay que actuar, y que hay que actuar ya.
En cuanto a datos de la COVID, 2 fallecidos por coronavirus en la última jornada. 2 hombres, uno de 43 años que no se había vacunado y otro de 76. En los hospitales hay un paciente menos en planta y otro menos en cuidados intensivos. Hasta aquí la actualización, Maite.
Gracias, Pedro. Mañana seguiremos hablando contigo, pero os escuchamos a partir de las 2:20 en los informativos locales en cada una de su COPE más próxima y, por supuesto, a las 3:10 en ese informativo regional. A las 3:25 llegará la última hora del deporte, que tenemos muchísimas cosas que contarle seguro, cada uno en su COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bricomart Murcia. Encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, baterías, inversores y reguladores de carga, aerotermia, ven donde compran los profesionales. Bricomart.
Esta semana, el rey soy yo.
Especial juveniles en Muebles Rey. 20% de descuento más 20 meses de financiación gratis en todos los dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. 20 más 20. Y además descuentos especiales en toda la tienda y transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Murcia, Centro Comercial Taber, entre IKEA y Tuco.
Elige la mejor conexión de internet por fibra en Murcia con Cable World. 1000 megas por solo 24,95 euros al mes, IVA incluido y sin permanencia. No te conformes con menos velocidad. Navega, juega, ve la tele online, estudia y sin cortes, aunque seáis varios en casa haciéndolo a la vez. Cable World Fibra te ofrece en Murcia 1000 megas por 24,95 euros, precio definitivo y sin permanencia. Pasa por nuestras oficinas Cable World o llama al 868-187-900.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6. En onda media, 711.
COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ahora enseguida les voy a dar alguna última cita que supone un desplazamiento, por ejemplo, hasta la zona de La Manga. Hay que tener tranquilidad, paciencia, precaución cuando salgan a la carretera. Saben que ahora, bueno, pues en el mes de septiembre vuelve un poco toda la normalidad. El caos del tráfico vuelve a ser importante a la hora de las salidas de los colegios y, por supuesto, también en las salidas de los trabajos, más o menos cuando se acumulan gran parte de las empresas o de los trabajos que van cerrando. Y, por tanto, es especialmente importante que tengan precaución. Además, los servicios de emergencia han tenido que rescatar hace un ratito a las 2:25 y trasladar al hospital gravemente herido al conductor de un tractor que volcó y cayó a una acequia en una finca cercana a la carretera RMB19 en Cieza Calasparra, en el término municipal de Cieza. El 112 recibía a las 12:30 llamadas de los hijos del accidentado informando de que su padre estaba atrapado bajo el tractor que conducía, que había volcado. Al lugar se movilizaban patrulla de la policía local, ambulancia y personal sanitario de la Gerencia Asistencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región. Tras ser rescatado por los bomberos, el accidentado, un varón de 60 años, fue atendido y estabilizado por los sanitarios que le trasladaron al Hospital Comarcal de La Vega Lorenzo Guirao en Cieza. Como decimos, mucha tranquilidad, precaución, paciencia y si van escuchando la COPE, un poquito más amable que se les va a hacer el trayecto.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minutitos para despedirnos, para cerrar esta ventana en COPE Región de Murcia que volveremos a abrir mañana a partir de las 12 y 20 del mediodía, pero les cuento que podemos hacer un desplazamiento tranquilo, eso es que les recomendamos con paciencia y precaución hasta La Manga. Todavía hace tiempo de disfrutar de la buena temperatura, de la playa y por supuesto desde cualquier punto de la región están invitados a una edición que es la tercera del Campeonato de España de Balonmano Playa en edad escolar que se presentaba en el Ayuntamiento de Cartagena y que se va a desarrollar los días 10, 11 y 12 de este mes, este próximo fin de semana, organizado por la Real Federación Española de Balonmano. Tiene lugar, va a tener lugar, en la playa de Puerto Bello, en La Manga. Van a poder disfrutar de la competición de las mejores selecciones territoriales de esta disciplina deportiva masculina y femenina, de Aragón, de Madrid, de Valencia, de Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla-León, Andalucía, Cantabria, Asturias y, por supuesto, nuestra región, con un millar de participantes de categorías infantiles, cadete y juvenil, con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Que, oye, que se vuelve al cole, que los más chiquitines sí que han empezado, los otros están a punto de volver al colegio, pero que el deporte es salud, es una forma de mantenernos vivos y, oye, esa cita este fin de semana en La Manga para todos los oyentes de nuestra región que quieran acudir. Nosotros les dejamos, les agradecemos que hayan estado con nosotros, cerramos la ventana y mañana, eso de las 12 y 20, nos volvemos a encontrar. Tengo una sonrisa para regalar.